Extenso espacio publicitario.
Ángel Martín, siempre.
Siempre serás mi amor. Estés con quien estés, mi voz será tu voz. Tu piel será mi piel.
Ángel Martín, siempre. Siempre serás mi amor.
Fin espacio publicitario.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables, muchísimas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, con mucha gente amiga, a la cual estamos muy agradecidos. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra esta noche con nosotros el artista antes llamado Gillespie. Bueno, entonces vamos a empezar el programa.
Hay gente muy arriba, ¿eh?
Sí, hay gente muy arriba.
Es un teatro muy alto. Miren lo que es.
Allá, allá en el séptimo cielo. Sí. Como un círculo angélico. Personas que han venido a vernos. Y quién sabe lo que verán de nosotros desde allá arriba, sí. ¿No? Tiene una vista aérea del programa.
No sé. Bueno. Decir que no venimos con sombreros mexicanos.
Por suerte. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Che, mañana quiero ir a las termas, perdón, en otro orden de cosas.
Bueno, el mismo.
Hay termas en Entre Ríos, usted sabe.
Y de muy efectivamente.
Buenas tardes.
¿En qué consisten las termas? Porque me gustaría darme una enjuagada caliente.
Sí.
Me dijeron que eso es básicamente una terma, es una enjuagada, pero caliente.
No, pero además es muy saludable porque la calentura, digámosle.
Claro, llamémosle a las cosas por su nombre, sí. Señorita.
Es natural.
Sí, claro, es natural. Nadie tiene que avergonzarse de ello.
No, bueno.
Vístase nomás.
La temperatura del agua viene de las napas, de algún lado viene.
Claro, sí. Entiendo perfectamente.
¿Puedo explicarlo científicamente si no le molesta?
Adelante.
Sí, para si no estamos dando vueltas en el asunto. El centro de la Tierra es incandescente, ¿de acuerdo? Hay metales, hay gases, hay fuego, hay calor.
Sí.
Listo, se llama magma, ¿de acuerdo? Sí. De ahí pueden salir una cantidad de cosas, azufre, humo.
¿Y qué, Entre Ríos está más cerca del magma Tierra?
Entre Ríos, pero es uno de los lugares donde viene, de donde llega el agua desde el centro de la Tierra.
Claro.
El agua, imagínese, el agua del centro de la Tierra tiene que estar caliente.
Bueno,
no va a estar fría, ¿no es cierto?
No.
No, me imagino, señor. Pero además viene con un barrito sano.
Claro.
Claro, porque no van a andar colándola. Viene con un barro que cura todas las enfermedades.
No sé si todas.
Nómbreme una enfermedad.
Sarampión.
Bueno, sarampión no creo que lo cure, pero
bueno, no.
Justo se eligió la que no curaba.
No, pero es que cura.
Lo que es cierto es que todos estos minerales y todas estas propiedades que tiene la Tierra, que son muchísimas, indescriptibles, viene con el agua. El agua ya viene con los elementos curativos.
Ahora, una pregunta, permiso, ¿no?
Buenas sí, tardes. ¿Qué tal? Buenas
¿Cómo tardes. Está de caliente? Me refiero al agua, ¿no?
Sí. No,
porque, ahí... para, mire si salgo escaldada en vez de curada.
Ah, ¿usted es una señora?
No. No me conoce, hace tantos años que trabajamos juntos.
No sería la primera sorpresa.
No.
No, mire, hay piletones, está el piletón tibio.
Sí. Según la temperatura, es un área.
Claro, usted...
Está el área fría, el área tibia y el área caliente.
Caliente.
Y es el distinto precio, ¿no es cierto?
No es distinto precio, señor.
Igual precio.
Depende el plan que usted tenga. No es gratis.
Bueno, entonces diga.
En algunos casos sí, pero usted tiene que permanecer tiempos limitados. Le dicen... 10 minutos.
Ah, sí.
Si se queda más tiempo...
Se muere.
Sí, no, es que se muera.
Me lo dijeron a mí, más de 10 minutos te morís. Un muchacho estuvo 15 minutos y se murió.
No, pero se habrá muerto por otra cosa.
Son todas las historias iguales.
Se habrá muerto por otra cosa.
Lo que es cierto que, por ejemplo, si usted hace un corte del cuerpo humano, se va a encontrar con una cantidad de venas, arterias,
sí,
y distintos elementos que tiene el cuerpo adentro. Y que, por ejemplo, el agua, si está muy caliente, es vasodilatadora. Entonces, de repente, las arterias, las venas, se empiezan
se abre.
Usted está tranquilamente ahí en las termas, qué sé yo, y de golpe revienta.
Revientan
todas las vísceras. Usted no se da cuenta.
Claro.
¿Qué está pasando? Siente como si estuviera reventando, y es porque ha reventado.
No, está...
Acá yo trabajo en el hospital de acá enfrente, enfrente de las termas.
Es uno de los más prestigiosos de Paraná.
¿Sabe cuántos casos tenemos prácticamente todos los días de gente que revienta?
¿Y cuántos?
No sé, le pregunto.
No, señor, usted trajo el dato, ¿qué le voy a dar yo? No tengo datos de Paraná, no lo sé, digo, tengo un interés incipiente.
Sí. Incipiente quiere decir caliente o frío.
Que le viene. Un interés incipiente por el tema de las termas. Porque me dijeron que además es muy bueno para la piel.
Sí, es buenísimo.
Para todo. Pero no te la tenés que tomar, ¿eh?
No, nene,
no es para tomar. Es para uso externo.
Claro.
Hay gente que se la toma.
Sí, no, bueno, pero tiene.
Un muchacho, por hacer una gracia.
Bueno.
Vino acá por hacer una gracia, se tomó un vaso de las termas y se fue.
Sí.
Salió con la novia justo, lo estaba esperando enfrente, la novia. Buena chica.
Pero no importa, señor, es otro tema.
Pero el tipo salió.
Fueron a caminar,
observa, amada mía, la luna, qué sé yo. De golpe se quedó duro así. Y, ¿qué te pasa, amado mío? Le dijo la novia. Y el tipo no le contestó más, se quedó así duro. Duro porque las sales minerales se petrificó, en una palabra.
Pero qué raro.
Quedó hecho piedra, así como una estatua.
¿Habrá mirado para atrás?
No. Este fue directamente por petrificación de las termas. Y bueno, lo arrimaron para un costado del camino y lo dejaron como estatua ahí.
Lo dejaron ahí. Creo que lo vimos cuando llegamos.
Sí.
Era ese.
Y tiene cara de... Nunca debía haber hecho eso.
Le puedo decir, es muy recomendable para ciertas dolencias. Mismo vienen contingentes de Buenos Aires, de todos lados del país,
sí,
para bañarse en las termas de aquí. Por el tema de, por ejemplo, reuma.
Claro, todo lo que hueso, articulaciones.
Nosotros, buenas tardes.
Sí, ¿cómo les va?
Hacemos, por ejemplo, excursiones de reuma.
¿Y cómo es?
Sí, 200 enfermos de reuma y los traemos en 3 micros.
¿En 3 micros?
O 4.
Sí.
Y suena divertido.
Y los metemos a todos adentro de las termas y a medida que se van curando los vamos llevando de nuevo.
No, no es algo así automático, no diga esto así. Muy suelto de cuerpo en un medio de comunicación, porque no se cura inmediatamente.
Ah, entonces, ¿para qué vengo?
Y bueno, ¿no?
¿Para qué vengo? ¿Para qué? Para darme un baño caliente, me quedo en mi casa, señor.
Además, ¿usted se acuerda que cuando está enfermo puede venir de antes, aquí a las termas, y además hay spa?
Ah, eso es lo mejor.
Spaes, varios. Sí.
¿Qué tal, Paes?
¿Cómo le va?
Es Paes.
Y ahí se puede hacer mascarillas.
Ah, sí. Te conozco mascarilla.
Lo untan.
A mí me gusta hacerme untar. ¿Usted?
Sí.
Sí, sí.
Justamente le quería recomendar. ¿Vieron, muchachos, que uno vive una vida alocada?
Sí.
¿Usted?
En la capital federal, todo el mundo apurado, de mal humor, juntando estrés. La gente está estresada, no está bien. Y yo lo que quería recomendarles, vamos los tres a la terma mañana.
Sí.
Reposera, Ferne con cola.
No, pero es un lugar de...
La terma.
Es un lugar médico.
Te untan.
Lo untan con barro.
Ah, parece mentira, ¿no? Así para degradarlo a uno.
No, señor.
Un ejercicio de humillación. Sí, conozco la técnica.
No, lo dejan un rato que le penetre.
Yo tenía un psicoanalista que me untaba me metía en un chiquero con los chanchos.
¿De qué escuela era el psicoanalista?
No sé, de la escuela de Rolón.
No, es raro. Es raro, la verdad es un método que nunca escuché.
¿Sabe que en la antigüedad, clásica, muchas mujeres se bañaban con leche, en leche?
Claro, baños de leche.
Ponían en la bañadera, ponen 200, 300 litros de leche. Lechero, hoy déjeme 300 litros que me quiero bañar.
Sí, es poco, le dije.
Es poco, por eso. Leche de burra, mayormente.
Sí.
Bien. Y con eso te volvías bella.
Pero si
yo me di baños de leche de vaca, ¿no?
Sí.
Déjeme 200 botellas de leche, qué sé yo.
La muy serena.
Sí, exactamente. Y bueno, le digo al tipo, y un paquete de vainilla.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para mojar, mientras me estoy dando...
No.
Me estoy dando el baño de leche, agarro y mojo la vainilla. Y bueno... Es increíble la belleza que agarré.
Pero usted dice que es así.
Yo esa noche tenía un baile.
Ajá.
Me vestí, sí, bueno, pero una belleza.
Lo que pasa es que es lógico, porque la leche debe tener propiedades que son suavizantes a la piel.
Todo,
hidratantes.
Hágalo un día por probar, nada más.
No, pero si yo me paso para probar en una parte del cuerpo nada más,
sí,
¿no?
Nada más, claro.
Como muestra.
Sí.
Me paso un poco de leche.
Sí. No sirve. Tiene que meterse adentro.
Los poros.
Quedarse, claro.
Incorpora. ¿Cuánto tiempo tengo que quedar?
6-7 horas.
Señor.
Te tenés que, cuando se te empiezan a arrugar los dedos,
sí,
ahí salís, porque más es peor. Sí. Empezás a empalidecer.
Sí. Queda como un queso por salud.
Un fantasma.
Claro, le queda.
Fantasma.
Sí. La cara blanca le queda.
¿Qué hace Cremonte?
Donde hay mucha terma es, sí, donde hay volcanes.
Ah, yo fui a unas de las de Neuquén, ¿cómo se llaman? Ahora no me acuerdo.
¿Qué tal?
Al Copahue.
Ah, sí, sí.
Que están las fumarolas, ¿va todo el camino?
Sí, sí, ahí viene.
No, señor. Es por donde el volcán respira, sale vapor.
Sí, ahí usted se sienta arriba.
No.
Y le agarra una belleza.
No, traen un caño.
Ajá.
Alguien se encargó de construir un caño que viene desde el volcán hasta su bañadera, por ejemplo.
Claro. Uy, pobre. ¿Y qué le trae? Humo.
Y le trae el agua calentada por el volcán y con lo que el volcán, claro, trae de el baño.
Si usted tiene alguna enfermedad, nada, ya está.
No, ya está, no. Pero, por ejemplo, usted se da un baño sulfuroso.
Ajá. Y bueno, eso es espectacular. A las personas que le falta azufre, que le salen del análisis de sangre, claro, falta azufre.
Sale siempre con aire, Sando. Con el cogote torcido, porque sí, claro, le falta azufre.
Entonces lo meten ahí y listo, ya recuperan dos minutos. Sí. Va con azufre.
Pero nosotros vivíamos, yo viví muy cerca del volcán en una oportunidad. Ajá. Y lo que la ventaja que tenía vivir cerca de un volcán es que vos tirás la basura al volcán. No, ahí no tenía ni que venir el basurero ni la desparramamos la basura directamente, estaba a dos cuadras yo del volcán. Agarraba una carretilla, la tiraba dentro del volcán, qué me importa si había pila de nylon, todas esas cosas que dice que tarda en reciclar.
Sí.
La agarraba el volcán y la hacía pedazos en 10 segundos.
Pero cómo la va a tirar adentro del
volcán. ¿Dónde quiere que la tire, señor? Pero... que la tire en el fondo de mi casa a juntar mugre.
No, pero ahí iba basureros en Copahue, no, aparte, hay recolectores.
El peligro de llegar hasta hasta el cráter,
sí,
con la carretilla.
Peligro, ¿eh? No dejamos, por ejemplo, a los chicos.
¿Y no? ¿Cómo?
Jugar,
no.
Dice, nene, no jugués en el borde del volcán.
No, claro. Pero que el borde es bien definido, que uno se puede
bien
asomar.
Bien definido, hay un cartel que dice, borde del volcán. Peligro.
El cartel debe estar peligro. Chamuscado.
No estacionar.
Pero, ¿quién va a estacionar al lado del volcán?
Y qué sé yo, la gente que se va a asomar para mirar.
Sí, lo curioso.
Claro, venían muchos japoneses. Ajá. El japonés es muy curioso. Sí. Entonces venían, se asomaban y sabe la cantidad de japoneses que caían al año.
¿Sí? ¿Caían muchos?
No sé, le pregunto.
No, señor, yo no lo sé tampoco. ¿Por qué cree que sé todos esos datos? No los tengo.
Pero el japonés es muy de asomarse, ¿eh?
¿Sí?
Yo sé, sí, me dice gente que está ahí al lado del, ¿cómo se llama? El glaciar. Pedrito Moreno.
Perito.
Perito, dígase perrito usted.
Yo creí que eran los japoneses que decían mal. Bueno, y se asoman. El japonés se asoma. Cuando quiere acordar, está adentro de una rajadura.
No, bueno, pero usted sabe que puede ir por adentro del glaciar, ¿eh?
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿para ir por adentro del glaciar?
Sí, es por acá.
¿Por este agujero o por este?
No, no. Ah. Nosotros le vamos a indicar, le ponemos los grampones para caminar sobre el hielo.
Ajá.
Y vamos a ir adentrándonos.
¿Qué quiere decir adentro para usted?
No estar afuera del glaciar.
O sea, un agujero por adentro del hielo.
Sí, por la grieta, y como hay como cavernas.
Sí, en principio.
No lo puedo creer.
Tiene todo hielo alrededor.
La primera parte de la travesía es caminando sobre la heladera.
¿Sobre la heladera?
Por arriba del glaciar.
Ajá.
Entonces la primera parte es caminando ahí. Después ven distintos tipos de agujeros con agua. No sé la palabra técnica.
Sí.
Hasta llegar
al
agujero.
Hasta llegar prácticamente al borde del glaciar, que tiene 60 metros de alto. Termina todo y hay una mesa toda en el hielo. Y el hombre rompe un pedazo de hielo y lo pone en un vaso y le sirve un whisky.
Sí, muy bien. Como final de la excursión.
Qué extraordinario, pero no es venenoso para mí. Yo no me lo tomo.
Sí.
Mirá si es venenoso. ¿Qué sabe la podredumbre que puede haber ahí?
No, pero está limpio, limpio.
Me dice que es agua que hace, está 200.000 años, ponele.
Sí.
Yo no voy a tomar eso.
Pero congelada.
Yo soy muy delicado en casa.
¿Es delicado usted por qué?
Porque sí, yo hago tirar todo. ¿Un yogur vencido o lo tiro?
Al volcán lo tiro.
¿Al volcán lo tiro? ¿A dónde lo vamos a tirar?
El yogur, ya le dije el otro día, no me acuerdo cuándo, que el yogur vencido, un mes vencido, sale igual.
Sí, muchachos, ¿quién se lo dijo? ¿Un supermercadista?
No, yo tomo todos postrecitos vencidos,
pero
cosas podridas.
Seguro que toma vencido, bueno, porque yo le voy a decir que la gente que vende esos productos tiene máquinas para borrar la fecha y ponerle una nueva. De tal modo que es inmortal un yogur.
Pero no, señor. Pero hay números que es difícil de que...
Estamos trabajando con los mismos flanes de nuestros abuelos.
¿Son esos?
Sí, sí.
Qué extraño. Además hay algunos números difíciles de adulterar. Porque cuando...
No los adulteran, los borran y escriben uno nuevo.
Ah, ¿otro nuevo?
Claro.
Ah, bueno. Usted está haciendo una denuncia, me parece.
No, estoy diciéndoselo a usted. Bueno, ¿qué le gusta bañarse a usted?
¿Cómo que le gusta bañarse?
¿En qué le gusta bañarse? Digamos ya, pasando a otro tema, ¿no? En
sí,
las termas van muchas parejas porque les gusta...
Es bárbaro.
Una especie estamos entre amigos, ¿no?
Sí,
estamos,
señor. Sobre,
estamos entre amigos.
Bueno, una especie de juego previo con el agua caliente.
¿Sabes lo que hago yo? Voy con la camioneta,
sí,
la dejo a 50 metros de la terma, estacionada, abro las puertas, rock and roll al mango, ¡pa, pa, pa! Me meto, tengo música, una bebida, una picadita con mi novia. Lo más lindo del mundo.
¿Su novia?
El lugar.
Son lo que se llama, buenas tardes, lo que se llama el salón de juegos previos.
¿Juegos previos?
Sí.
Y
agua muy caliente.
¿Cuán previo el juego? Porque después eso continúa.
El octón tan previo como usted quiere. Usted puede venir hoy y hacerlo mañana.
Ah. Sí, pero tanto estar en el agua.
Sí, sí, claro. Eso quería preguntarle, doctor, ¿qué sí. tal? ¿Cómo está? Usted le llama juego previo, ¿no es cierto? Yo sí. recién me anoto en este curso.
Sí.
De,
taller de juegos previos.
Taller de juegos previos. Eso, ¿previo es 5 minutos antes, 10 minutos antes o un mes antes?
No, mire, en general nos pasa con los alumnos que empiezan con los juegos previos.
Claro.
Y después preguntan, ¿pero ya estamos adentro
claro,
o no?
Claro. ¿Cuándo sí. empiezo a hacerlo en serio?
Claro.
Doctor.
Y usted no se va a dar cuenta. Usted no se va a dar cuenta.
¿Cuándo no me voy a dar cuenta? No me gusta venir a una escuela como esta y no darme cuenta de algo.
Mire, todos salen muy contentos.
Perdón, sí, porque... ¿la cola es aquí para preguntar?
Sí, señora, pero estamos atendiendo al señor.
Muy bien.
No, atienda nomás.
¿Usted vino al taller de juegos previos?
Pase usted adelante.
Sí, porque yo quería consultar. Soy la señora de Meolans.
¿Cómo le va?
Bien. Si me puede servir a mí para revitalizar un poco la situación de pareja.
Está mal con Meolans.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Sí, acabo de llegar, soy el médico, estoy de turno.
No. Yo no quise venir con mi marido, estamos hace 20 años casados.
En otra... Un momentito, que estoy anotando. Sí. Estamos hace 20 años...
20 años.
Casados.
Casados, sí.
¿Cuántos años tiene Meolans?
No es el nadador, ¿eh?
Ah.
No, claro.
Es el tío recién llegado de Ucrania.
Bien, ¿y cuál sería el problema, señora?
Bueno, me contaron que viniendo aquí a las termas de Paraná, básicamente se podía revivir la pasión,
podía
revitalizar.
Acá ha venido gente que tenía menos pasión que una tortuga y salieron que realmente... No se los podía sujetar. Se lo digo, no quiero describírselo. Así que, pero cuénteme, por ejemplo...
Mi marido no está.
Ah, ese es un problema.
Mi marido...
O sea, la ausencia del marido es un problema muy difícil de pasar por alto.
Lo que pasa es que él está trabajando muchísimo en una fábrica.
Fábrica... momentito, ¿fábrica de qué?
Una fábrica de todos los elementos derivados del acero.
Ah, bueno.
Lamentablemente
le tengo que decir esto.
¿Qué?
El acero escupe una podredumbre, no sé qué es.
Sí.
Que vos te lo respirás y amengua el deseo. Ya el deseo que tenías por tu mujer prácticamente se va. Se llama síndrome del trabajador de la industria del acero.
Se mataron.
O síndrome del trabajador que está harto de su esposa.
Sí. Lo padecen en otros gremios también.
Sí.
Desde que él empezó a trabajar en la fábrica,
es otro.
Es un tipo apagado,
sí.
Oscuro,
oscuro,
oxidado,
sombrío.
Sí. Me parece que lo estuviera viendo.
Sí, es un pozo.
Encima tiene un sudor con un olor metálico.
Pero usted me parece que no lo quiere más, discúlpeme.
Claro.
Me da la impresión que viene a buscar otra cosa.
Casi cuando una no quiere más al marido, se lo digo por experiencia, amiga, le siente olor a metal.
Porque bueno, es cierto, los años pasaron. Él no tiene 20 años como antes. Y yo tampoco tengo 20 años, tengo 56 muy bien llevados.
Sí.
39.
Sí.
Ya está, señora, terminó su turno.
No, pero ¿cómo?
Contésteme la pregunta.
No, aquí hay instructores especializados, hay un personal médico, esto es interdisciplinario.
Claro.
Eso es lo que a mí me comentaron, por eso yo vine en la casa de turismo, en la agencia de turismo me comentaron.
Mire, todo está dentro de usted. Disculpe que se lo diga así, ¿no?
Y se nota.
No, porque ella, además... si a usted le parece que la quieren, aunque no la quieran, la quiere. Entonces, con su marido no podemos hacer nada. Pero con usted sí.
Sí.
La agarramos, le llenamos bien la cabeza. Tu marido te quiere, tu marido te quiere. Aunque no esté tu marido, te va a parecer que te quiere. Y ahí es donde te conseguís otro.
Ya me siento un poco mejor.
No le digo.
Ya me siento un poco mejor. Y también quería ver como las propiedades curativas del agua... porque estoy teniendo el problema este que de retención de líquidos.
Sí, la estoy viendo.
¿En qué sentido los retiene?
No, que realmente el peso que acusa la balanza no es el real. Ah. Yo estoy reteniendo líquidos hace varios meses.
Claro, hay un peso psicológico también, se lo digo como estúpido.
Pero nada ya, es real, ni el desprecio de su marido, nada, ni la retención de líquidos.
Es algo que lo tenemos acá, en la cabeza.
Ya me siento un poco más delgada, ¿eh?
¿Ah, vio?
Sí.
De tanto hablar con nosotros.
Miren incluso la agilidad de las piernas.
Ah, qué cosa.
Bueno, cuidado porque...
Mire, acá yo le voy a contar un caso para que vea cómo trabajamos nosotros, ¿no? Acá vino una señora también, que mi marido no me ama, que me siento fea, que me miro en el espejo y veo esto... En fin, toda la cosa.
Sí.
Entonces le empezó a tratar uno de nuestros instructores, que no es para tanto, que yo, no, pero yo sin mi esposo no puedo vivir. Un día, dos días, tres días, mi esposo, se escapó con el instructor. Así que
yo no...
ya ves cómo solucionamos todo de una manera o de otra.
Realmente me entrego a sus brazos en forma de tratamiento, ¿no?
Sí, bueno, está bien. Es importante no ponerse ansiosa, porque usted quizá quiere un cambio...
¿Cuándo empieza el tratamiento?
No, por eso. Quiere un cambio rotundo y ya.
Tenemos también biodrama. Nosotros dramatizamos. Todo lo que le pasa al paciente, lo dramatizamos.
Bueno, esto por
ejemplo, viene una dama y dice, ay, mi esposo ya no me ama. Entonces, bueno, usted es usted... Y el señor, su esposo. Ay, ya no me ama, dice la tipa.
Digo yo.
¿Cómo que no te ama? Empieza toda una situación teatral. Viene el otro atrás. ¿A usted qué le pasa? Tengo tos. Muy bien, lo escenificamos. Es medio aburrido eso. Pero todo lo que le pasa a cada paciente, lo escenificamos.
Bueno, pero la tos significa
tenemos
algo.
Aquí a Ricardo Darín.
Está trabajando
ya. Y a Franchella.
Sí, me pareció que verlo.
Claro,
sí,
teatralizan todo. Teatralizan todo. El otro que tiene, me duele la panza. Muy bien, aparece Franchella y dice, ¡oh! Yo como es Franchella, ¿no?
¿Y cómo hace la tos?
¿Eh?
Franchella, ¿cómo hace la
tos? Entonces uno lo ve a Franchella y dice, al lado de lo que sufre este, yo no tengo
una
nada. Y parece mentira, pero así es el psicoanálisis. Cuando ves tu propia situación dramatizada, se te va.
Bueno, no sé si se va directamente.
Sí, se te va.
Sí, porque uno ve afuera todos los problemas que tiene adentro.
¡Ah! ¡Ay!
Sí. No, pero espere, porque muchas veces... Usted sabe, bueno, yo soy psicoanalista, lo sabe usted.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Mire, anoche soñé que...
Bueno, por experiencia le digo, la gente viene una señora como usted, por ejemplo, y empieza a hablar del yogur vencido.
Sí.
¡Señor!
Usted siempre,
Tarde o temprano, terminamos hablando de la madre.
Sí, sí.
Es verdad.
Entonces tenemos... un plantel también de actrices.
¿Qué hacen de la madre?
Hacen de madres, muchas madres diversas.
Sí, sí.
Bueno, hay tantas, ¿cuántas variedades de madres hay?
Buena, mala.
Una.
Hay una que viene y le hace de madre y le va diciendo algunas cosas.
A mí me hizo de madre Soledad Silveira.
Sí.
Buenísima actriz.
Buenísima.
¿Y qué le decía?
Una de las mejores madres que tuve.
¿Qué le decía solita en tanto madre?
No sé, cosas así.
Anda a lavarte los dientes.
No, ¿cómo va a decir eso? No, me decía todas cosas así que... No importa lo que me decía.
No, pero...
La mejor es Esther Góris igual, ¿eh?
¿Sí?
Porque Esther Góris llora, enseguida llora. Es la madre que llora. Entonces,
madre sufrida.
Madre, dice, hijo. Y ya al decir hijo, ya llora ella.
Bueno, pero no, no se puede estar en un vínculo madre-hijo llorando todo el tiempo.
Y sí, va a decir, ¿qué le pasa, mamá? Goris cree que la madre es un ser que reprocha continuamente, y acierta.
Bueno, bueno, eso aparece representado.
Realmente me usted es un libro abierto.
Sí. Bueno. Claro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Estoy en la página 64.
Sí. Cerrá el libro. Cerrá.
Bien, ya me voy quedando. ¿Dónde voy a pasar la noche?
¿Está más tranquila?
Sí,
bueno,
sí.
Le van a dar una habitación.
Sí. Ah, bueno, fantástico eso. Acá, no esperaba ese detalle.
Sí. ¿Y dónde va a dormir, señora?
Con vista al volcán.
¿Mi casa?
¿Prefiere con vista al volcán o con vista al abismo?
Con vista al volcán, prefiero.
Con vista al volcán, pero que estoy anotando, ¿eh? Sí. Al volcán.
Aquí muy bien. Hay que levantarse temprano porque salimos a hacer la caminata.
Sí, sí.
Ay, no tengo ningún problema. Es más, ¿no vieron que viene con calzas?
No, no vino.
Ah, mire.
Pensábamos que era así.
Sí, sí. Parecía de los chalchaleros. De la...
Mañana a 6 de la mañana ya los estoy esperando, ¿eh?
Bueno, muy bien. A las 5 de la mañana vamos hasta el borde del volcán.
Sí.
Saludamos al volcán.
Es fantástico. Como desear que hoy tengamos un muy buen día.
Un buen día.
Claro,
claro.
Y mañana también.
Invocamos los deseos más profundos.
Sí.
Y lanzamos al volcán los deseos vencidos. Como los yogures que tira usted.
Claro. Pero yo tengo siempre los mismos deseos.
No, pero algún deseo vencido tendrá, uno que se...
Sí, no, cuando se personifican vencen los deseos.
Claro, bueno, pero no puede tirar a las personas al volcán.
No, no.
Bueno,
no,
entonces
no,
tira...
O sí.
No, no, señor. Tira la idea de la persona, sí, la idea del vínculo.
Pero buenas tardes, yo vengo aquí, acabo de llegar después del trabajo en una fábrica de acero.
Sí, sí.
Venía a acompañar a mi señora.
¿A usted es el marido? ¿Usted sí, me olanza?
¿Cómo le va? Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Ay, sí. Querido, no te había visto.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Disculpa esta voz metálica.
Me olanza. Mire, su señora está con algunas inquietudes y ansiedades vinculadas al deseo no satisfecho.
Mm, qué bien, qué buen psicólogo que es usted. ¿Cómo guarda los secretos, no?
Claro.
Es una charla interdisciplinaria que usted no tenía que escuchar.
Suerte que no le conté más cosas.
No la vi.
No, yo en realidad venía para saber cuáles son las condiciones económicas de todo esto. ¿En cuánto me va a salir una habitación con vista al volcán?
Bueno, con todo el tratamiento incluido, porque esto es all inclusive.
Sí, camerata, saludo, todo eso que acabo de escuchar.
Muy bien.
Ay, querido, no seas tan duro.
Apúrese.
45.000 pesos limpios.
¿Limpio de qué?
Le digo, ya con los impuestos incluidos.
Querido, es muy buen precio, ¿eh?
El bonus.
Sí, sí, sí. Un auto vale mucho más caro.
Son 45.000 pesos, bueno, por día.
Muy bien, no discutamos más. Es muy caro.
Pero su señora ya hizo uso de las instalaciones, de los instructores.
Bueno, entonces pagaré.
Muy bien.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
No, bueno, no, no.
7, 8, 45.000.
No, mire, como 45.000. Estos papeles no sé qué son. En tal caso usted puede hacer un depósito.
Bueno, ya está. 1, 2, 3, 4.
También.
5, 45.000.
¿Usted no quiere hacer el tratamiento, Miolans?
No, quiero irme de aquí cuanto antes. Porque.
Ay, qué apurado dijeron... que está. Siempre apurado, nunca disfrutas nada.
Siempre estoy apurado en lugares donde está por estallar un volcán. Y a mí me dijeron que los dioses están enojados por nuestro mal comportamiento. Y entonces el volcán estallará. Y nos dará a todos nosotros nuestro merecido.
Pero si este volcán no entra en erupción hace 250 años.
Justamente por eso. Como hace tanto que no erupta.
¿Usted dice que...?
Sí, yo digo que...
No, un poquito de humo sale,
Estoy viendo ahí de la...
Síganos.
De la cima.
Que el volcán...
Usted dice que si el volcán...
Entonces...
Espero que interprete bien lo que le quiero decir, pero... El volcán...
Yo me quedo en la habitación.
Bueno, siendo así... Quizá...
Cambio de opinión.
¿Qué va a hacer su señora o usted con ella?
No sé, pero si, intentemos otra cosa porque ella no colabora. Pero...
Arrójela.
Sírvase los 45.000 pesos.
¿Todo en el, con cambio?
De... Todo en monedas de un peso de níquel.
No, señor. Además, yo no te, le digo, no tengo tiempo de contar todas estas monedas. Así que, de todos modos, si quiere ir pasando a hacer a servirse el desayuno.
Mire, venga conmigo, yo lo voy a acompañar. Entre al salón comedor, ahí va a encontrar una rajadura.
Sí, la rajadura.
Tenga cuidado porque es una conexión, es una fumarola, conexión con el volcán.
Sí.
Eluda la rajadura, discúlpeme la situación,
sí, sí.
Y vamos a pasar. Mientras tanto, a toda esta gente que ha venido aquí esta noche al Teatro 3 de Febrero, vamos a ofrecerle gratuitamente una enjuagada. Una enjuagada caliente.
Como muestra.
Aquí mismo, en este piletón que ven,
sí.
Aquí. No, ahí
sí.
No, acá.
Allá.
Acá, ¿ves, señora? Pueden ir pasando. Mientras nosotros hacemos una pausa, ustedes pueden lavarse en este fuentón. Así que, ya va, señora.
Tranquilo. Va.
De a uno,
caliente.
Por favor. Armen la cola. Permiso. Pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Ángel Martín, siempre.
Siempre serás mi amor. Estés con quien estés, mi voz será tu voz, tu piel será mi piel.
Ángel Martín, siempre.
Siempre serás mi amor.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial.
Pulso, fin, espacio publicitario.
Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pulso FM, frecuencia mundial.
Será terrible. Estamos en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, en el marco de la Feria del Libro de aquí de Paraná.
Muy bien.
¿De qué hablaremos o de qué hablará usted?
Hablaremos esta noche acerca de los cinco montes encantados. Se trata de una parte de los mitos chinos. En la historia china aparecen unos sitios mágicos que tuvieron su descripción mítica y que luego, despojados de toda fantasía, pasaron al supuesto conocimiento general. Se ha dicho que al este del mar de Bohai, en el fondo de las aguas, había un valle llamado Guizhou. Cerca de ese valle subacuático flotaban cinco grandes montes encantados, a saber, Taizhu, Zhuan Jiao, Fang Hu, Jin Shou y Peng Glai. Eran extraordinariamente altos. Algunos mitógrafos, haciendo caso de las mediciones legendarias, calcularon unos 15.000 kilómetros de altura. Eran altos. Los cinco montes estaban alineados en el mar y entre cada uno mediaban 35.000 kilómetros de distancia. Es decir, se necesitaba un globo terráqueo 100 veces mayor.
Sí.
Estos montes aparecían y desaparecían. Cuando hacía buen tiempo se podían ver palacios en las laderas, pabellones majestuosos, que eran la morada de los genios y de los inmortales. Los genios montaban las nubes y la niebla y podían viajar varias veces al día de un monte a otro. Todos los animales y las aves eran de color blanco. Crecían numerosas flores y árboles frutales raros. Uno de esos árboles daba perlas. Algunos otros daban frutos que prodigaban la inmortalidad. Pero hay que decir que los habitantes de esos montes estaban mortificados por el siguiente motivo. A pesar de estar tan altos, los montes no estaban bien cimentados y flotaban como barcos a la deriva, andaban de un lado para otro como zapallo en carro. Por eso la corriente los arrastraba a veces hacia el oeste, a un lugar que se mantenía sumergido en las tinieblas, donde hacía mucho frío y no se podía ver ni el sol ni la luna. El único habitante allí era un dragón conocido como el dragón del Sirio. Era el dragón de Jessica Sirio.
No, no, señor, es otro.
Genios e inmortales se quejaron al soberano del cielo de esta situación, a saber, la deriva de estos montes. Y el soberano del cielo le encargó a uno de sus funcionarios, Yu Jiang, el dios de los mares, que resolviera el problema. Mirá, resolveme este problema. Hay cinco montes enormes, pero no están bien, hay que cimentarlos. Entonces Yu Jiang envió a 15 tortugas gigantescas para que cargaran a cuestas los montes, evitando así que siguieran a la deriva. Para que las tortugas no se escaparan, vio cómo son las tortugas, Yu Jiang las dividió en tres turnos de trabajo, que podían alternar cada 60.000 años.
Bastante, ¿no?
Sí. A pesar de lo dura y fatigosa de la tarea, las tortugas no tuvieron otra alternativa que acatar las órdenes, soportando el peso de los montes, con la cabeza bien erguida fuera del agua y sin atreverse a dar un solo paso. De ahí en adelante, los montes permanecieron estables y todos sus habitantes, los genios, los inmortales, qué sé yo, se tranquilizaron. Pero vino a suceder algo inesperado. Cerca de donde se establecieron los montes, había una colina llamada Boguyan, en cuyas inmediaciones había un país de titanes llamado Lungbo. Estos titanes vivían de la pesca y con frecuencia se hacían a la mar. Cierto día, algunos titanes descubrieron a las tortugas que estaban inmóviles en el agua, sosteniendo los montes, y las cazaron con un cebo. Tal vez por no haber comido nada durante varias decenas de miles de años, las tortugas tragaron de un bocado el cebo. Seis de ellas fueron atrapadas y se convirtieron en manjares para los titanes, que regresaron muy contentos a Lungbo. Poco después, dos de los cinco montes, el Taiyu y el Yuan Jiao, perdieron su soporte y empezaron nuevamente a flotar a la deriva. Los genios que habitaban en ellos se trasladaron apresuradamente a los otros montes. Poco después, el Taiyu y el Yuan Jiao fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron hundiéndose en el fondo del mar. Este incidente provocó el enojo del soberano del cielo, que castigó a los titanes reduciendo su tamaño. En el mar quedaron solamente tres montes con las tortugas sobrevivientes. En el período de los reinos combatientes, ya en tiempos históricos, a los reyes de Qi y Yang se les ocurrió llegar hasta esos montes cuando supieron que en ellos existía el elixir de la inmortalidad. y ordenaron que se fabricaran cientos de barcos para hacer una expedición. Poco después de hacerse a la mar, una tempestad embistió algunas embarcaciones. Los que lograron quedar a flote consiguieron ver a lo lejos los montes, pero cuando se aproximaron, aquellas tierras mágicas se alejaron velozmente, y cuando los barcos quisieron llegar más cerca, la furia del viento los hizo retroceder. También se cuenta que Xi Guangti, aquel emperador que soñaba con ser inmortal, aquel de la muralla y los libros de Borges, ese Xi Guangti planeó una expedición. A la cabeza de sus ministros y subalternos, hizo construir en la región de Huiji 1000 barcos. Ninguno de todos esos barcos consiguió llegar a los montes. Pero no solo eso, ninguno pudo regresar. Posteriormente, ya en tiempos de la dinastía Han, vivió un mago llamado Li Shaohun, que informó al emperador Wu Di que cierta vez, cuando viajaba por el mar, había visto un genio llamado Ankishen, el cual comía una especie de azufaifa del tamaño de una calabaza. Según aseguró, era un fruto de los montes encantados. Una nueva expedición salió a buscar ese fruto, pero se encontró con otro fracaso. Cuando uno de los capitanes regresó, temeroso de mostrar su derrota, entregó al emperador un durazno cualquiera, pero dijo que provenía del monte Peng Lai, y el emperador Wu Yi lo comió desaforado, creyendo que era uno de los famosos duraznos de la inmortalidad. Murió tranquilo 6 años más tarde. Esta es la historia de los 5 montes encantados. Respecto de los duraznos de la inmortalidad, ha de decirse que crecían poco, 1 cada 6000 años, y se lo daban únicamente a las personas que tenían mucho, mucho mérito. Muchos de nosotros comemos duraznos cualunques creyendo que comemos duraznos de la inmortalidad. Las personas creyentes creen que hay miles de objetos que producen la inmortalidad, que hay duraznos para no morir, que hay joyas para no morir, que hay ruedas para no morir, que hay árboles para no morir y soles para no morir y zambas para no morir. La zamba que escucharemos ahora como una dotación de inmortalidad para todos ustedes es la famosa zamba para no morir, que cantará para nosotros esta noche Mercedes Sosa. Adelante.
Siempre. hasta la muerte ritual. Solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Vencer hoy como ayer, siempre llegar en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado. Ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, samba para no morir.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Ángel Martín, siempre.
Siempre serás mi amor, estés con quien estés, mi voz será tu voz, tu piel será mi piel.
Ángel Martín, siempre.
Siempre serás mi amor.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial.
Pulso, fin, espacio publicitario.
Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Déjanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pulso FM, frecuencia mundial.
la Alicia.
Estás escuchando
Pulso 95.1.
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Paraná, señores. Estamos en Paraná, ¿verdad? Sí. En el Teatro 3 de Febrero.
Saludemos a la audiencia. A ver, hagamos notar que estamos aquí.
Están, porque si no parece que estamos en un estudio de radio. Sí, estamos en Paraná.
Muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una exportación para cimentar la riqueza futura del país. ¡Vamos!
Eso, señor.
La bola es fraile.
¿Usted dice exportar?
Sí, señor. El Oriente ha sido cautivado por la bola de fraile, y detrás de la bola de fraile entró el churro.
Mire usted.
Y después del churro, los útiles escolares, que son las tres exportaciones principales del país. Usted en el Oriente dice Argentina, y inmediatamente la gente piensa en bola de fraile, en churros y en útiles escolares.
La verdad, pues así, yo no tenía esa referencia.
Funciona la mente.
Qué bárbaro, yo no sabía lo de los útiles escolares.
No había ningún
escolares,
dato que
bueno,
esto. No.
Fue una empresa pionera, una casa que hacía bola fraile y churros en Villa Crespo, y que, bueno, hizo una pequeña exportación al Japón.
Una prueba piloto.
Dos docenas
para Japón.
Sale más caro el pasaje que...
Sí.
Que
bueno, y después dos docenas, tres docenas, cuatro docenas, y ahora estamos exportando cinco docenas.
Bueno. ¿Qué, digamos, cuáles son los argumentos para exportar la bola de fraile al Japón?
No, porque ellos no tienen.
Ellos tienen.
Cada vez que vende una bola de fraile tienen que tener argumentos.
Sí, pero sí, algo que viene de lejos.
Bien. Y en realidad... es la policía japonesa la que compró las bolas de fraile porque pensó que eran bombas de humo.
Ah, bueno. Y pero se habrán dado cuenta inmediatamente.
No, todavía no se dieron cuenta.
¿Pero cómo?
Y para disolver las manifestaciones le tiran bolas de fraile.
¿Y qué hacen los japoneses?
Ellos también creen que son bombas de humo y salen corriendo. ¿Qué hace usted? Cuando está en una manifestación le tiran una bomba de humo, sale rajando.
Claro, sí, no, salgo corriendo.
O sea, si ahí ya está establecido, tanto la policía como los manifestantes creen que son bombas de humo.
Bueno, claro. Sí, señor, pero...
¿Qué quiere que le haga?
En algún momento alguien, algún japonés, tiene que sopesar una bola de fraile.
¿Por qué va a sospechar?
Y darse sospechar.
Yo cuando veo que las tira la policía y que los manifestantes huyen, bomba de humo.
Sí. Bueno, sí. Pero alguien.
En cambio, los churros sí se los comen.
Y pues, ¿pero los tira la policía o no los tira?
Los tira la policía y la gente se los come.
Ah, bueno, entonces ahí empezaron a darse cuenta, cuidado.
Sí, sí.
Están
no,
cerca,
no, no se dieron cuenta. La policía los compró para regalar a la gente.
Ah, bueno, entonces...
Como promoción de la acción policial. Van ¿qué? A los colegios...
¿A regalar churros?
No, policía, policía. Enseñan las reglas de tránsito. Oh, viene el auto, no cruza.
Bien.
Y le regalan a todos los chicos cada uno un churro. ¿Cómo y los chicos agarran el churro para cruzar la calle? Digo que levantan la mano con un churro en la mano y los autos paran. Entonces los chicos cruzan la calle y después se lo comen.
Ahora, escúchame una cosa.
Hay que ir con churro.
¿Cómo puede ser que en Japón, que tienen todos los adelantos tecnológicos más avanzados del mundo, no hayan inventado ellos mismos los churros? No tengan ni idea.
Es el ingenio argentino que prevalece en todas partes del mundo.
Pero si es harina, agua y...
Yo he viajado por todo el mundo y enseguida... Es argentino, qué ingenio debe tener usted.
¿Por el churro?
No, no, por todo, todo. Yo fui, me internaron en un hospital hace poco.
Sí. ¿En Japón?
En el Japón.
Sí, sí, sí.
Y viene un médico, me atendió, ¿no? Y dice, argentino, argentino. Sí, sí, le digo. Dice, los mejores, lo dijo un médico japonés,
sí.
Dice, los mejores enfermos del mundo son los enfermos argentinos.
Bueno, el churro, discúlpeme, no es un alimento muy saludable, eso no podemos, estamos de acuerdo.
No, bueno. Y los menos saludables que existen.
Y bueno, entonces, qué raro que el Ministerio de Salud del Japón, porque son muy estrictos, me han dicho ellos.
Ah, sí, sí, tan estrictos que todavía, por ejemplo, la penicilina no está permitida.
¿Pero cómo? ¿Todavía?
No, porque, buenas tardes.
Sí, ¿qué? ¿La están estudiando?
La estamos estudiando.
¿Usted es japonés?
Sí, ¿qué tal?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo lo...?
Soy japonés del norte, ¿vio?
Ah.
Se habrán dado cuenta por el acento.
Sí, sí. Lo imaginaba diferente, no sé.
No, los del norte somos distintos. Tenemos este acento que nos caracteriza.
Sí.
Pero, ¿qué parecido? ¿Qué criollito sale usted?
Porque... Sí, sí. Somos así los japoneses del norte.
Bueno,
y ahora, otra exportación es la exportación de útiles escolares. Porque en Japón, que tienen una educación muy muy avanzada,
sí,
pero no hay útiles escolares.
¿Cómo lo va a ver? ¿Se lo conquistan?
Entonces,
los cuadernos.
Con el dedo.
Con el dedo.
No, los chicos hasta ahora, miles de años, no se les había ocurrido que tenían que llevar un lápiz, una tiza.
El transportador.
Un pizarrón, nada. Entonces todo así, abstracto.
Qué difícil.
Escribían, se acordaban todos.
No, qué difícil.
Pero cómo.
Pero señores, de pronto sí. Enseñan a...
Entonces hubo una reunión entre el ministro de Educación del Japón.
Sí.
Que soy yo, ¿cómo está?
Ah, usted es el ministro.
Y nuestro ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es Filmus, ¿verdad? El ministro de Educación.
Sí, sí.
No, hace rato.
Bueno, no importa, el que sea.
Bueno, sí, no es.
Y empezaron a hablar, mucho. Sí. Se agachaban ahí.
Yo que sé. Ceremonial.
No se agachan, no, señor, hacen una reverencia.
Este humilde roedor se prosterna ante la tierra que deja en las plantas ilustres de vuestros pies soberanos.
Por favor.
No, no es así.
Demasiada,
señor,
reverencia.
Este miserable insecto saluda con a la ilustre santidad de vuestra persona inmaculada.
No, pero no puede haber tanta diferencia.
Esta ignominiosa langosta se arrastra.
Son todos bichos para usted.
Son las normas de cortesía.
Lo van a hacer sentir incómodo a Filmo ahí con tanta...
Sí, Filmo, bueno, yo no será para tanto.
Pero bueno, los útiles escolares.
Le presentaron, ahí pusieron abajo una toalla, unos útiles escolares, la sacaron así y todo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Tiza.
No me digas que no tenían tiza.
Una tiza. ¡Oh! No empezaron a mirar a la tiza, la comió el churro.
No, no. La tiza, no la tenían tiza. Tiza.
Bueno, empezaron a escribir, la pared. ¡No, no, no! Dijo Filmus. Y trajeron de ahí pizarrón. ¡Oh! Los japoneses, cuando vieron el resultado de esa interacción entre ambos objetos, a saber, la tiza y el pizarrón, se encontraron con eso que no habían visto nunca. Había escrito el propio Filmo, se escribió de su puño y letra, mi mamá me mima.
Por favor, qué muy básico.
Los japoneses vieron eso y se agarraron la cabeza. Y se... ¿Cómo no se nos
había
ocurrido?
¿Cómo puede ser?
Las madres, que había muchas madres ahí y lloraban. Madre, 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 madre mima.
Sí, bueno. Qué raro, ¿no? Porque una educación que les enseñaban a escribir Y sin útiles escolares, ¿qué era escribir?
Le enseñaban a escribir así en abstracto.
¿En abstracto?
Sí, nada, las palabras no se les había ocurrido. Escribían en la cabeza, escribían todo.
¿Qué?
¿Y cuando raro. Tenían que entregar un trabajo o algo, cómo hacían?
No lo entregaban hasta ahora.
Oral, todo oral.
Fuera del colegio, por ahí sí. Pero en el colegio no se les ocurría. Pensaban que había que aprenderlo todo así, en el aire.
Muy difícil.
Bueno, unos festejos hubo.
Es que me imagino,
unos
sí.
Festejos. Después también, bueno, reglas. Para, ellos sí. Usan reglas para sí. Hacer raya derecha.
Sí.
Y todavía no había llegado la regla derecha. Ellos ponían una madera cualquiera, dejaban que la naturaleza, ¿no? Agarraban las reglas, eran reglas que encontraban los chicos por ahí.
Pero no, los palos no son rectos.
Claro, entonces por ahí hacían una recta que era completamente curva o torcida, sí. Y los teoremas le salían todos mal.
Sí, no se puede así.
Y entonces Filmus hizo un discurso favoreciendo la intervención del hombre para claro. Rectificar las maderas para que se convirtieran en reglas verdaderas. Bueno. Lo llevaron en andas por la avenida principal.
No tuvimos noticias de eso, está rarísimo.
Lo llevaron en andas.
Pero escúcheme, ellos tienen computadora, auto que hagan
todo. Pero no tienen tiza,
ni reglas. Pese a que en la arquitectura también hay maderas todas rectas.
Sí, pero no en el colegio.
En el colegio no.
En el colegio no llegó eso, el colegio, porque no llegó.
Mire, qué... Bueno, me imagino que entonces habrán tenido grandes resultados.
Yo estuve en esa gira y pude comprobar algunas rarezas de la cultura japonesa. Por ejemplo, vos no podés entrar calzado...
No.
Con revólver.
No, con revólver tampoco. Por supuesto que tampoco.
Claro, no va a entrar en una casa calzado, así acá, no. Pero con zapatos.
No, bueno, claro.
No, déjale
afuera. Tenés que descalzar y tenés que dejar los zapatos afuera. Afuera.
Pero escúcheme, sí. Eso es completamente lógico y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros los occidentales nos creemos los más vivos del mundo.
Ah, sí.
Y muchas cosas no lo somos.
Ah, no.
Nos lavamos 20 veces las manos, pero entramos con los zapatos que fueron pisando distintos elementos en la vereda.
Sí.
Y nos entramos a nuestra casa. Las bacterias, etcétera.
Bueno, claro.
Bueno, en Japón hace mucho tiempo que no hay enfermedades.
No puede ser que no haya enfermedades.
El mismo ministro de Salud Pública
sí.
Me dijo que era el mismo que era el ministro de Educación también, me pareció.
Sí. Inclusive era usted hace un rato.
Me dice, nosotros, por esta costumbre que tenemos de descalzarnos, no tenemos enfermedades.
¿Y no toman frío? Por los pies que dicen que
¿cómo van a entrar? Me dice el tipo, póngase a pensar,
sí.
¿Cómo va a entrar la enfermedad a tu casa si te saca los zapatos?
Pero quizás la tiene
yo
adentro.
Yo me puse a pensar y le dije una frase de Pazman, ¿no?
¿Qué?
Le digo, eso que dijo usted. Pero la enfermedad a lo mejor ya está adentro, le digo. Me dice, eso sucedía antes, que nosotros muchas veces cerrábamos la puerta, pero la enfermedad ya estaba adentro.
¿Y sí?
Hay un refrán japonés, me dijo,
sí.
Que quiere decir eso. Y si cerremos la puerta para que no entre la enfermedad, cuando la enfermedad ya está adentro. Y se pone a hacer así.
No, mire, y no hay refranes así en el Japón con esos vaivenes.
No, lo que sí es cierto que en el Japón han desarrollado el sistema haiku.
Claro.
De poesías muy breves.
Sí, que son como huellas.
Sí, sí.
Sí.
A la huella, yo soy de Kioto, con la camisa raya y el cuello rojo.
No, son otra cosa los haikus, señor.
Ahora
están más desprovistos de cosas.
Estoy pensando que esto nos puede salvar como industria, como país.
Totalmente.
¿Cuántos alumnos hay en Japón? ¿Miles?
¿Millones?
10.000 millones, me parece.
¿Cuánto?
10.000 millones, creo.
No, ¿cómo va a haber 10.000?
Quizá un poco menos.
Menos, señor.
200.000.
No, ¿cómo va a haber 200.000 qué, personas?
No, alumnos.
No, hay millones de alumnos.
Ah, bueno, entonces 100.000 millones.
No, 100.000 no.
¿En qué quedamos?
Menos millones.
¿Cuántos quiere que haga?
No sé. No es opinable, señor. No es opinable. No tengo las cifras del Japón aquí. Bueno,
y son alumnos dispuestos a comprar cualquier cosa, ¿eh?
Imagínese.
Que nosotros...
Un lápiz, una virome, una goma, un
sacapuntas. El lápiz. ¿Qué? Cuando Filmus sacó dentro, mostró el lápiz.
¡Oh!
Pero... Y el lápiz que llevó Filmus tenía una goma
atrás,
arriba en la puntita. Entonces, primero escribió Filmus, ¿no? Sí. Otra vez. No, no es mi amante. Y después lo mostró. Y después lo borró con la goma. Dio vuelta al lápiz, lo borró. Hizo así.
Era Houdini. ¿Qué hace esa pose de mago?
Y... tenían que sujetar a los japoneses que le querían besar las manos.
No.
Pensaban que era magia. Y sí, bueno, vendimos lápices y gomas.
Y sí, hay que llevar...
A morir. Bueno. El error es tratar, me dijo un comerciante, dice, el error es tratar de vender la goma antes que el lápiz.
Bueno, sí.
Claro, porque, ¿qué borrás? Si toda una primera generación de compradores no tiene que borrar. Entonces, primero, nuestra estrategia, buenas tardes,
sí, buenas
es
tardes.
Primero vender el lápiz y después la goma.
Y claro, crear...
Porque algunos agarran el lápiz al revés y empiezan a borrar en vez de empezar a escribir. Dice, no me anda.
Claro,
porque no hay nada que borrar, ¿qué va a borrar?
Bueno, pero uno... No, está bien, entiendo.
Le digo porque
señor.
Es una cosa de cortesía.
Bueno, me parece
en
que...
En Japón cada seis palabras uno se ríe.
¿Sí, es así?
No,
sí.
Pero me parece que...
Esto, muchachos, yo creo que esto es revolucionario y cambia el destino de la Argentina definitivamente.
Pero justo que estábamos con lo agrícola...
No, basta de agricultura, de ganadería. Bola de fraile. Churro.
Sí.
Goma de borrar, lápiz, tiza, pizarrón, regla, chau.
¿Chau qué, señor?
Chau, no, estoy saludando a un amigo que...
Señor, entonces estamos concentrados en un tema serio que ahora me inquieta... Con esto que usted está diciendo, imagino mucha gente abandonando su actividad económica principal para dedicarse a fabricar. ¿Cómo se fabrica un lápiz?
Bueno, primeramente hay que talar un bosque.
Sí. Tiene que tener el bosque.
Se talan todos los bosques.
¿Cuántos lápices hay en el bosque?
Pero vamos a hacer tantos lápices como podamos.
No, bueno, señor.
Entonces, se talan todos los bosques, la madera se amontona ahí. Después despacito empezamos. Lápiz.
No, pero no explico nada.
Pero ¿y cómo? ¿Y la mina? ¿Vale? Por
¡ay!
Hizo todos palitos, pero hay que hacerle el agujerito de la mina.
El agujerito y poner la mina en el medio.
Y sí. ¿Y la mina qué es?
Buenas tardes. Grafito, señor.
Bueno, grafito, pero...
Grafito. Hay minas de grafito, justamente.
Sí, bueno. Pero hay que ir a buscarlas, a
no, viene grafito, a su casa.
Cuidado, la mina de grafito. El grafito es muy peligroso. Muy
sí, peligroso
porque la gente que trabaja con grafito vive muy poco. Vive un año
no.
Y ya está.
Es el peor trabajo.
Por eso no hay que chuparse el lápiz. Vos te chupás el lápiz, sí. Eso es grafito, te envenena.
Yo lo hago, queda la lengua.
¡Ah! Se está matando.
Pero yo para que pinte
los mineros
más...
de grafito trabajan en el norte argentino, unas minas muy profundas, pum, pum, golpean la pared y sacan pedazos de grafito, ¿no?
Sí.
Y se respiran todo. Imagínense una persona respirando lápices desde la mañana a la noche.
Tiene un olor riquísimo.
Y por ahí lo ves, está caminando, que pum. Te queda seco ahí.
Pero como los del acero, también dijo.
Igual que los del acero.
Que el síndrome aquel.
Todo eso que le acabo de decir es cierto. Ahora, igual recorrer el Japón...
No, es una experiencia maravillosa.
Sobre todo presentando productos que son desconocidos.
Claro, sí.
Llegó porque usted presentó el lápiz y la goma.
Sí.
Pero eso es, digamos, la ortodoxia inicial.
El ABC de los últimos.
El ABC. Pero la goma aromatizada y con formas...
Sí. Formas, usted dice, de pequeños animales.
¿De animales? ¿O del olor que representa?
Uy, que representando
el olor. ¿Olor a frutilla?
¿Olor a qué?
Frutilla. ¿Olor a frutilla?
Frutilla.
Forma frutilla.
¿Y olor a chancho? Chancho.
Bueno. ¿Olor a banana? Banana.
No, bueno.
¿Olor a limón?
Lamentablemente, buenas tardes. Yo le digo como ministro de Economía de Japón.
Ah, también el ministro de Economía.
Sí, nosotros rechazamos esas representaciones así tan directas, tan básicas,
sí,
de los animales.
Bueno.
Nosotros una goma, en el Japón es una goma. No queremos que una goma tenga forma de chancho.
Claro.
Si un chancho es un chancho y una goma es una goma.
Bueno, sí.
El japonés es así, ¿vio?
No, pero no sé
usted
cómo
a lo mejor como argentino no le entiende porque no le alcanza que una cosa se quiere que sea otra. No. Tiene un chancho, no. Tiene una goma, quiere que sea un chancho. Tiene un chancho, quiere que sea una goma.
Sí, señor.
Bueno, señor.
Es un aprendizaje casi filosófico del viaje a Japón, porque es lo sencillo, que esto viene desde la época de Buda.
Ah, ¿usted es la señora de Meolás o tiene la misma voz?
No, yo soy un profesor de filosofía en Buenos Aires y doy cátedras en los mejores lugares del mundo. Viene de Buda.
Qué notable, ¿no?, lo que nos acaba de decir. Nosotros recorrimos muchos hogares japoneses y lamentablemente no tienen mesa, morfan en el suelo. Nos invitaron a lastrar, nosotros
todos
tal, mucho bulebú, no sé qué, y por ahí dice, bueno, listo, vamos a comer. Y nosotros esperábamos encontrar una mesa.
Sí.
Gente de plata, ¿eh?
Sí, todos, señor.
No tenían para la mesa, morfando en el suelo, nosotros, acá con mi marido, o con mi señora, no me acuerdo. Nos agachamos ahí, comimos en cuatro patas, en una palabra.
Porque se come en pequeñas superficies, como mesas ratonas, casi.
¿Cómo es lo mejor? Yo le decía, che, ¿cómo hacemos? Porque yo no sabía si sentarme así, en la posición del loto.
Sí, del loto.
O en cuatro patas.
No, que como un perro va a estar comiendo.
Sí, ¿por qué no?
No, señor.
Y estábamos en el piso, que yo me ponía en cuatro patas y así alcanzaba mejor los manjares de los distintos rincones de la mesa. Y sí, y le conversaba en cuatro patas a él.
¡Qué espectáculo, señor!
Sí, sí.
Tiene que comer en posición de loto.
Sí, pero qué incómodo.
De distintos
platitos. Yo le digo, mira, la última vez que como en cuatro patas.
Arrancaron con un plato de caldo.
Sí, sí.
No, es que toman té, señor. Toman infusiones. Bueno, infusiones con la comida.
Sería un té, entonces. Arrancaron
sí, le digo, había té. Le digo, sí, tomé un té con babiscuit.
No. Para biscuit no, señor. Bueno, comen con los palitos.
Pero es una cultura milenaria la de Japón. Sí. Y afortunadamente ahora nosotros estamos avanzando. Pero hubo un naufragio, lamentablemente. Mandamos el primer cargamento al Japón.
Llenísimo.
127 barcos. Cargado de bola de fraile.
¿Tenemos 127 barcos?
Hasta el palo mayor. Y en eso, en el mar de los sargazos, unos sargazos había así de grandes, que siempre hay calmas chichas, bueno, de golpe, una tormenta, naufragaron los 127 barcos.
Qué raro.
Uno todo tras otro.
Los 127,
se salvaron los marineros agarrándose de las berlinesas.
Claro.
Que vio que flotan.
Sí, un tiempo.
Se agarraron todos y después ahí cerca de Tailandia los recogieron unos pescadores malayos.
Ah, es que estaban ahí.
Estaban ahí agarrados de las bolas de fraile en el mar.
Sí, porque son como... No entra el agua, son herméticas.
Sí, no se disuelve.
Incluso juntamos muchas con redes, con estos pescadores, y las vendimos a mitad de precio, eso sí.
Sí, ya no tenían azúcar, nada.
Ya, para como bollas lo vendía para...
Y no como bombas
niveles de natación.
Como bombas de humo.
Qué curioso.
Bien, de todos modos, aprovechamos para denunciar una vez más que la verdadera bola de fraile está dejando de fabricarse en todo el territorio nacional.
Es que ya no sabemos qué era la bola de fraile.
No.
Usted dio testimonio de que yo no la conocí.
¿Cómo
no
que
sé?
No.
Yo no conocí la bola de fraile tal como la describe.
Que venden en las estaciones de servicio.
Sí, esas.
Que parecen bomba de humo de la policía japonesa. Bien, ¿qué otra cosa, digo, para terminar con este informe? Estamos preparándonos para exportar, tanto sea a Japón como a cualquier otra parte.
Mire, la gente, en el comercio exterior se dice, no hay fronteras.
Entonces usted... no podemos exportar.
Usted lo que tenga, nombre un objeto. Pero lo importante es exportar una idea, un concepto. Entonces usted dice... Como, así como exportó la... ¿Qué me hace que con la cabeza?
A mí, si le quiere, le hago que sí.
¿Cómo exportar una idea?
Una idea. Usted exportó bolas de fraile, lo que acá es una factura, ya es una bomba de humo, en otra parte puede ser otra cosa.
Una idea, por ejemplo, ¿cómo? Atarse los zapatos con el cordón de la vereda, qué sé yo, no sé.
Claro. Un objeto puede vender que no tiene una utilidad directa. Y entonces usted la vende.
No,
en
a
Japón.
Mí me parece que lo que podríamos, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo soy un empresario aquí. Yo tengo empresas, vendo cohetes ilegales.
Pero pirotecnia. Tiene que ser legal.
La pirotecnia ilegal.
Sí.
Don Carlos.
Sí. Pero si es ilegal, no le ponga su nombre.
Pirotecnia ilegal. Si yo no le pongo que es ilegal, la gente no la compra.
Claro. Bueno.
Va al kiosco y dice, ay, tiene pirotecnia ilegal porque es la única que explota.
No, señor.
Bueno, eso en todos los países va fenómeno. El cohete.
Sí, bueno.
El rompe portones.
Lo que pasa es que, ¿puedo decirle algo?
Portones.
Los fuegos artificiales y los cohetes precisamente fueron creados en Japón.
Bueno, pero...
¿En China?
Bueno, ahí nomás.
Lo mismo. Pero no va a comparar con...
Bueno, pero le vamos a meter lo que...
Claro. Yo le digo, yo tengo ahí, en mi casa, mi propia casa, lo tengo preparado para exportar mañana mismo 200.000 toneladas de cohetes.
Pero va a volar su casa.
La casa la tiene.
En Viamonte y Ayacucho.
Pero por favor...
Es peligrosísimo. Sí,
lo tengo disimulado, ¿no?
¿Cómo qué? ¿Cómo lo disimula?
No, no digo nada, pero tengo como paquete.
Como bolas de fraile. Sí.
Alfajores y son... ¿Qué rompeportones.
Sí, ametralladora.
Ametralladora, bombita de mal olor también.
¿También?
Sí.
Petardos, todo
bueno,
eso.
Bueno, todo eso en China, que ahí los inventaron.
Bueno, ahí, por
bueno,
eso.
Pero ahí tiene que andar bien.
Yo creo que no, me parece que eso ya...
¿Ya qué?
Ya lo tienen, señor. No, son los maestros de los fuegos artificiales.
Bueno, pero nosotros somos sus alumnos. Tenemos, mire este producto nuevo.
¿Qué es eso?
¿Qué es? Para ancianas.
¿Pero qué es, un cohete?
El cohete para ancianas Puff.
Pero...
Tiene una mecha larga.
Sí.
Sí.
Entonces, la anciana prende el
cohete. 2 metros de mecha tiene.
Tiene tiempo.
¿Qué le da tiempo a la anciana que lo pone ahí? Sí. Y de todos modos explota despacito.
Sí.
Explota, se... Es medio incluso hasta el famoso cohete silencioso, ¿no? Del que tanto se habla. Y es cohete para una fiesta pacífica.
Le digo, es el mejor invento que podía haber.
La serenidad china.
Bueno, sí, pero.
Cañita voladora. ¡Tic! Todo suave, una cañita voladora hasta acá llega.
Pero ¿cómo puede ser? 1 metro y medio, nada más.
1 metro y medio, y ya está. Y entonces, te da una seguridad.
Pues le digo porque...
Te da una seguridad.
Los jóvenes, alocados, que andan por la vida, se llevan el mundo por delante.
Sí, señora, sí.
Quieren llamar la atención con los cohetes y hacen cualquier locura.
Entonces,
bueno, pero...
el cohete suave, el cohete así, espiritual.
Sí. ¿No? Buena onda.
Buena onda. Ahora voy a tirar unos rompeportones.
No, pero se... Cambien el nombre, además, porque rompe portones.
Año nuevo, año nuevo.
¿Alguno quiere pan dulce de brotes de soja?
No, señora, en general se busca el estruendo, la felicidad, el clima.
Vamos a terminar con eso. Om,
sí, hermano. Om, bueno, pero...
Om, buen pensamiento. Basta, ustedes de eso, como era yo antes. Yo antes llegaba Año Nuevo, sacaba un revólver que tenía y empezaba a tirar.
Bueno, no. Pero pongamos por caso, ganamos la Copa del Mundo.
Sí.
Y...
Ya está. Ganamos la Copa del Mundo, ay.
Y tampoco salir a gritar. A caminar por el obelisco.
A caminar todos de la mano y mirarnos en silencio. Bueno, y ahora que ganamos la Copa del Mundo y estamos tan contentos, podemos aprovechar para hacer una pausa.
Comienzo espacio publicitario.
Ángel Martín, siempre.
Siempre serás mi amor, estés con quien estés, mi voz será tu voz, tu piel será mi piel.
Ángel Martín, siempre. Serás mi amor.
Fin espacio publicitario.
Que el piano no suena acá.
Está bajito el piano.
Está muy bajito.
Está lindo. Bueno, hay una cantidad de pedidos. En primer lugar, un clásico de los Beatles. ¡Help!
Ah, bueno.
¿Va con percusión, Help?
Sí. Todas van con percusión.
¿Va?
Vamos.
Sin nombre. Maestro, mire, aquí para Estela de Santa Fe le piden No te perdono más.
Un tanguito, ¿eh?
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida.
Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
Maestro, aquí le piden Fields of Gold
de Sting. Con E, Sting.
¿Cuándo cumple años Sting?
Hoy también.
Ok, vamos. Un, dos, tres, y...
Fields of gold. Sold you to her love for to gaze a while. A pound of fields of Bali. In his sun she fell as her hair came down. Among the fields of gold. Will you stay?
Entonada del viejo amor.
Mi herida la
tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Maestro, aquí le piden 39.
39, qué bien.
39 de Queen.
Hemos cantado mucho y ahora hay que cantar esto también.
¿Es con percusión?
Es con percusión.
Hay partes muy agudas en este tema.
Cuidado las lamparitas, mire, tantas lamparitas que hay acá.
¡Sí! ¡Va! ¡Sí!
Trajo la trompeta usted hablando de registros de agudeza. Agudo,
la trompeta.
Sí.
Muy bien.
Mira, acá tenemos pedido Misty, después le pidieron cuando los santos vienen marchando, por ahí nos podemos retirar con esa. ¿Les parece bien?
¿Quién hacemos Misty?
No, me dice.
¿A ver, Misty?
Por ahora hacemos Misty. Después vemos.
Después vemos. Thank you.
Gillespie.
Bueno, maestro, nos vamos. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata en AM 1030. Nos vamos,
señores,
con los Santos.
Ahora nos vamos. Cuando termine el programa, nos juntaremos ahí en el hall a saludarnos, a enrostrarnos antiguos pecados,
sí,
a convidarnos bombones y a tomarnos fotos. Gracias a todos, hemos sido muy felices esta noche.
Para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Ángel Martín, siempre.
Siempre serás mi amor. Estés con quien estés, mi voz será tu voz. Tu piel será mi piel.
Ángel Martín, siempre. Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial.
Pulso, fin, espacio publicitario.
Somewhere deep inside, something's got a hold on you. Pushing me aside, see it stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. The coats, the lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. me pain if we were to end it. But I could start again. You can't depend on it.
Just Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esto que se llama Pulso Trasnoche por 95.1 en la ciudad de Córdoba y en la 107.7 en Villa Carlos Paz y en todo el Valle de Punilla. Sabés también que nos podés estar escuchando a través de tu celular. Si estás viajando en el auto, en la radio del auto, subí el volumen porque estamos pasando unos temazos de aquellos. Lo que acababa de sonar es la banda de Wallflowers. Es una banda de los 90 y el tema se llamaba La Sexta Avenida de los Corazones Destrozados. Así que seguramente lo estuviste disfrutando acá, junto a nosotros. Mi nombre es Fer Rojas, te voy a estar haciendo compañía hasta las 6 de la mañana. Del otro lado, el señor es responsable de ponernos al aire, en controles, controla todo, exactamente todo. Se llama Alejandro Oliva. Le doy las gracias por estar acompañándome todas las noches acá para ponerle un poquito de ritmo, un poquito de onda y para acompañarte en estas horitas. Lo que llega ahora es Babasónicos haciendo el loco. Después le sigue Baiano a los ojos.
Pulso. Pulso.
95.1.
Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal.
Bravo.